Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
La gran noticia del día es la lesión de Messi. Ya ha informado Manolo Oliveros en el inicio de este tramo de Tiempo de Juego de cómo está el asunto. Lesión a primera hora de la tarde. Estás por ahí, Manolo, ¿verdad?
Aquí seguimos, sí.
Bueno, es indudable que la victoria sí es sin mucho lustre, incluso con algún sustito por la cercanía en el marcador de la Unión Deportiva Las Palmas, los dos goles de Suárez, el gol de Viera, el debut de Valerón, que ahora vamos a llamarle a Gran Canaria, pero Messi es el nombre que tenía todo el mundo en la boca, ¿no?
Sí, y además después de la lesión que además se ha producido en los primeros minutos de partido, la gente se ha venido abajo. El público pues ha estado con susto hasta que ha abandonado Leo Messi el terreno de juego. Después iban llegando las noticias y, como decíamos, con buen criterio hasta el final del partido el departamento de comunicación del Barça no ha comunicado oficialmente la lesión de Leo Messi, que por cierto anteriormente me ha dejado los tres partidos de Copa de Europa, dos contra el Bate Borisov y uno contra el Bayer Leverkusen del próximo martes, es decir que son cinco de Liga, tres de Copa de Europa y cuatro de las selecciones absolutas de Argentina. Bueno, pues a partir de ahí seguramente también el equipo lo ha acusado, no ha jugado bien el Barça, ha marcado dos goles Luis Suárez, el primero que marca en esta temporada en la primera parte, porque hasta el momento todos los goles que había marcado, que no han sido muchos, esa es la verdad, incluso los cuatro frente a Levante fueron en la segunda mitad, ha sido el primero que marcaba en este caso en la primera parte, a centro de Sergi Roberto Luis Suárez de cabeza, también marcaba en la segunda mitad, después al final ha habido agobios por el 2-1 que había marcado Jonathan Viera por parte de la Unión Deportiva Las Palmas. Me ha gustado Sergi Roberto, me ha gustado de nuevo Rakitic, ha vuelto a estar muy bien en el centro del campo, sobre todo en la segunda parte, y también, sobre todo a medida que pasaba el partido, se erigía en jerarca del juego Neymar, a pesar de haber fallado un penalti, ¿no? En la segunda parte ha sido seguramente el más brillante del equipo en la segunda mitad. Y Luis Enrique hablaba de eso que comentabas tú anteriormente y que comentaba todo el mundo desde que se produjo la circunstancia de esa lesión. Hablaba de Leo Messi.
Triste siempre que hay cualquier jugador que se lesione. Y, por supuesto, si es Leo Messi, pues todos entendemos del peso específico que tiene dentro de nuestro grupo, de nuestro equipo. Así es la vida, tú. Hay años, pero ya no en el fútbol, en cualquier momento. Porque parece que las cosas te salen mejor y va todo fluido y en otro que se van torciendo. Por eso adquiere más experiencia superar estos momentos. Nosotros vamos a jugar a lo mismo, a lo que hemos jugado toda esta parte del partido en lo que no ha estado. Hay muchos aspectos del juego en los que Messi nos liberaba y solucionaba muchas de las situaciones difíciles del juego, pero bueno, quizás nos tengamos que reforzar más en lo que son aspectos colectivos del grupo. Independientemente de todo lo que está saliendo ahora del tema FIFA, bueno, es una sanción que en su momento se valoró y que evidentemente nos perjudica claramente.
Si has mirado el calendario, si se cumplen los pronósticos, serían dos meses de baja. Justo dentro de dos meses hay el clásico. ¿Te alivia eso?
No he mirado el calendario. He mirado el partido del martes contra el Leverkusen. Es el único sobre el que puedo tener incidencia y el único que me interesa.
Miguel Rico, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Emilio Pérez de Rozas, que me imagino que está en Alcañiz para seguir mañana el Gran Premio de Motociclismo. Hola, Emilio, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, quiero escucharos primero, valorar un poco esto de Messi, ¿En qué punto queda el Barcelona con la ausencia de Messi durante dos meses, sabiendo que está muy muy condicionado por la ausencia de fichajes, ¿no?
Bueno, mermado. Cuando tú, en una plantilla como la del Barça, que ya está condicionada, como decíamos, por el tema de la sanción FIFA, si pierdes a uno como Rafinha ya es un gran problema, si pierdes a uno como Messi es el mayor problema que puedes tener. Ahora la cuestión es que todos esos jugadores de calidad que hay van a tener que demostrar que son capaces de sacar el Barça adelante sin la presencia del mejor jugador del mundo, que es decisivo en todas las zonas del campo, en la creación y en la definición. Pero es que no se le puede dar más vueltas, no vale de nada lamentarse. Lo que tiene que hacer el equipo y sobre todo los jugadores determinantes, particularmente Neymar, Suárez, Busquets, Rakitic, Iniesta, es demostrar que sin Messi también son capaces de estar peleando por toda la victoria en cada partido que jueguen.
Bueno, es evidente lo que dice Miguel en el sentido primero de motivación del grupo, ¿no? O sea, el grupo lleva toda su vida, con razón, y ellos lo saben además, y buena parte de sus cuentas corrientes se la deben a este muchacho, pero de cualquier manera ellos saben que siempre ha sido el Barça de Messi, la victoria de Messi. Messi sale en campo del Calderón y gana el partido. Bueno, eso es así y ha sido así. Ahora bien, la ausencia de Messi, por ejemplo, como siempre estamos en el dilema y en la comparación de Messi y Cristiano Ronaldo, mejor del mundo, evidentemente Messi, segundo mejor Cristiano, pero cuando se produce esta comparación, pues es evidente que solo podemos decir, pues hay que imaginarse al Real Madrid sin Cristiano Ronaldo, ¿no? Que ya nos lo hemos imaginado. Y también yo añadiría que yo creo que Messi representa para el Barcelona, para el juego del Barcelona, para el fútbol del Barcelona, para la intimidación del Barcelona, para lo que hace Messi en el campo, mucho más de lo que representa Cristiano Ronaldo para el Madrid. Y eso, que Cristiano Ronaldo representa gol, sobre todo. Pero es que Messi, últimamente, lo hemos visto, es muchísimas más cosas. Sobre todo son asistencias de gol, es completarse con las dos fieras de delante, y es, yo creo, mucho más fútbol que el gol. Y después, cuando hablamos de la situación de cuatro partidos a Piqué, la sanción de la FIFA, todo esto, Rafinha, se resulta que por eso todo viene así de... Yo creo que es una gran mala suerte, ¿no? Porque el Barcelona se vende a Pedro, Pedro pide salir y el Chelsea lo paga, porque los tres de delante son inamovibles. Se vende a Pedro, resulta que el recambio por el que Luis Enrique, pese a sufrir la venta de Pedro, considera que tiene sustituto en Rafinha, especialmente, a lo mejor, se lesiona Rafinha, y ahora se lesiona uno de los tres bestias de delante.
Claro, ahora,
¿no?
Ahora echar de menos a Pedro, ya es que no se puede.
Sí. Claro, pero yo no echaría de menos a Pedro si tuviera Rafinha, pero claro, echo de menos a Pedro porque, como contábamos el otro día, y sin malicia, pero como contábamos el otro día, cuando Pep Guardiola quiere darle la vuelta a un partido, mira al banquillo, sienta a Thiago y saca a Lewandowski. Y Luis Enrique tuvo que sacar a Munir, ¿no? Mm. O sea, en Vigo.
¿A quién veis en el papel de Messi? ¿Iniesta arriba o qué?
No, el papel, no sé.
No, yo creo que no.
Yo creo que, bueno, si va a jugar con tres arriba, como siempre... es que no tiene más, o es Munir, sí, o es Sandro.
Sí, ¿creéis que siempre así? No, Messi.
Bueno, hoy ha dicho, ¿sí? Supongo que es a bote pronto, que van a seguir haciendo lo mismo. Sí, bueno, sí. Lo mismo.
Bueno, es una forma de reafirmar tu convicción, ¿no?
Sí, sí, pero lo mismo es relativo, porque no es lo mismo jugar en el centro del campo con Messi, con Busquets y Mascherano, que con Busquets e Iniesta, por ejemplo, ¿no?
Yo creo, Miguel, de todas formas, que cuando Luis Enrique ha dicho que seguiremos haciendo lo mismo, se ha referido a la intención de atacar, a la intención de poseer el balón.
Sí,
quizás.
Exacto, que además ha estado muy bien porque ha estado fantástico, porque ha dicho, no, es que seguiremos haciendo lo que hemos hecho desde el minuto uno en que se
ha ido
Messi.
Pero lo que a uno se le ocurre es que quizás Neymar pueda jugar más liberado, sin estar tan pendiente de la banda izquierda. No sé si eso... él podrá jugar en una posición parecida o con una misión parecida a la de Messi desde esa banda, no sé.
Como muy
Munir a hacer, digamos, por ejemplo, que Munir hacer de Neymar y Neymar de Messi.
Vamos a ver cómo
y en el centro del campo de Gala, Sergio Busquets, Rakitic, Iniesta.
Como muy bien dice siempre Tomás, que eso él lo retrata fantásticamente. Yo creo que al Barcelona y al Madrid, ¿vale?, les da para ganar el 75% de los partidos sin Cristiano Ronaldo y sin Messi, probablemente. Pero es evidente que cuando son 8 semanas, ahí en medio, tú ya te tocarán 2 o 3 huesos que probablemente, probablemente solo ganarías o que tendrías muchísimas más posibilidades de ganar con Messi y con Cristiano Ronaldo.
El Barça ha estado jugando con Messi y con Neymar y con Luis Suárez.
Y les ha costado.
y todos estos partidos de liga le ha costado mucho trabajo.
Sí, pero bueno, o sea, pero entiéndeme,
es una
Miguel,
cuestión que solo, sí, esto sí que lo ha dicho Luis Enrique y en eso coincido plenamente, que la baja de Messi solo la puede solucionar el equipo. No hay ningún jugador, ni en la plantilla ni en el mundo, que pueda suplir el trabajo que hace Messi en el Barcelona. Por tanto, es una reacción colectiva la que tiene que solucionar eso.
Yo hoy he pensado en esa fantástica frase que un día le oía Jorge Valdano cuando le preguntaron quién era el mejor jugador del mundo y dijo Leo Messi, y le preguntaron y el segundo mejor jugador del mundo dijo Leo Messi lesionado. Pues eso.
Y es la mejor época seguramente, ¿no? Con dos parones por las elecciones, estamos a primeros de temporada.
Nunca es bueno que cuando lleguen las eliminatorias de Champions, ¿eh? Mejor
claro. Pero nunca es bueno, Oli, para lesionarse.
Sí, pero bueno,
claro.
Y no solo, y perdona.
Si te dan a elegir, igual eliges esta.
Efectivamente,
esta época,
y tendríamos que decir aquí que nunca es bueno para nadie, no solo para Messi.
Sí, no solo para Messi. Claro,
¿no?
Claro.
O sea, que, porque fíjate tú, por ejemplo, igual no es nada, parece ser que no es nada, pero fíjate tú, Jesse, que estaba saliéndose últimamente en el Madrid, que le habían vuelto a dar la confianza después de protestar, después de parecer que no, que se estaba dedicando al cante y tal y cual, y resulta que ahora va el chaval y se lesiona cuando estaba en el titular de Madrid.
Para todos es duro. Bueno, veremos cómo vive el Barcelona sin Messi, que es la gran noticia del día. Por supuesto, mañana los diarios deportivos de Barcelona abren con esta noticia, como también los de Información General. Que Miguel Rico, un abrazo, ¿eh?
Bueno, hasta mañana.
Hasta luego. Emilio, que disfrute mañana. Un abrazo, ¿eh?
Chao, pequeño, gracias.
Hasta luego. Hasta luego. ¿Quieres alguna cosa más, Oli?
Nada más. Mañana entrenan y el martes partidazo contra el Bayer Leverkusen.
Sí, señor. Lo contaremos aquí en el tiempo de juego. Gracias, Oli.
Hasta luego.
Nos quedaba escuchar a los jugadores sobre Messi, ¿no? Sobre qué piensan de la lesión de Messi. Este es Busquets a la salida del partido en los micrófonos de Movistar Plus y Bartra.
Que la peor noticia ha sido la lesión de nuestro mejor hombre. Sabes que si Leo se queja y pide el cambio es porque algo mal va. Y por supuesto que lo vamos a notar, ¿no? Intentaremos que sea lo menos posible, pero estamos teniendo mucha mala suerte con las lesiones y más cuando no podemos fichar ni inscribir jugadores.
Está claro que es una mala noticia, pero como he dicho, creo que cuando hay algo así tenemos que reponernos y aún ser más fuertes, a ser más piña, más todos un grupo. Es una situación que aparte no estamos muy acostumbrados porque Leo siempre está ahí, ¿no?, en todos los partidos, pero creo que eso nos debe servir para hacernos aún más fuertes y para, como he dicho, para seguir tirándolo adelante sabiendo que no tenemos a nuestro mejor jugador.
Y nos queda una visita a Gran Canaria para saludar a uno de los hombres del día. Juan Carlos Valerón ha debutado a los 40 años y 101 días en primera división con el equipo de su vida, con Las Palmas. Lo ha hecho en el Camp Nou. Juan Carlos, ¿qué tal? Bueno, pues no sé si puedes definir con una palabra el sentimiento que has tenido al debutar en primera con tu equipo, el equipo de tu vida, ¿no?
Es difícil expresarlo. Yo creo que agradecimiento, ¿no? La palabra que uno siente por dentro, pues todas estas situaciones que me ha tocado vivir, que Dios me ha permitido vivir, el equipo de mi tierra en primera, encima un escenario como este, en un Camp Nou contra todo un Barcelona, pues yo creo que es un sueño para mí, ¿no?
Lo tenía guardado Paco Herrera, ¿eh? Dijo, hasta que no llegue el Camp Nou no le pongo, ¿eh?
Sí, se estaba haciendo
de rogar, ¿no?
Estaba difícil porque, bueno, hemos empezado y hasta ahora no había tenido la oportunidad de disfrutar ningún minuto y, bueno, siempre es complicado, pero hoy, gracias a Dios, he tenido la posibilidad de jugar un ratito y la verdad que muy agradecido, intentando, pues bueno, como siempre, ¿no? Salir, ayudar a los compañeros y intentar hacer las cosas lo mejor posible.
Estuvimos hablando ayer, Juan Carlos, y hablamos de eso, de que seguramente habría un gran aplauso en el Camp Nou y en muchos campos donde juegues. Ese reconocimiento yo creo que vale por una vida deportiva, ¿eh?
Sí, yo creo que son momentos especiales para mí, ¿no? Por lo que tú estás diciendo, después de estar tantos años ahí y ver ese cariño de la gente en todos los lados que tengo la posibilidad de ir, pues para mí es una gran satisfacción, ¿no? Muy emocionado siempre. Yo intento, como siempre, como soy yo, llevarlo con mucha naturalidad y normalidad, pero por dentro uno siempre se emociona, ¿no? Y ya te digo que solo tengo palabras de agradecimiento, ¿no? A todo el mundo de fútbol, ¿no?
No sé si ha pasado muchas veces, pero Luis Enrique ha aplaudido cuando ha salido, que mira qué raro que aplauda el entrenador rival, ¿eh?
Sí, muy agradecido también a él. Nos conocemos, he tenido la oportunidad de compartir el vestuario en la selección y muy especial para mí, y que él también pues haya tenido esa muestra de cariño, y la verdad que le deseo todo lo mejor a él y al Barcelona, ¿no?
¿Quién le ha pedido la camiseta a quién? ¿Te la has cambiado con Iniesta? ¿Quién la ha pedido? ¿Él a ti o tú a él?
Bueno, lo normal si se la lleva a él, pero yo no lo haría nunca por vergüenza. Pero bueno, como él es un grande, como siempre he dicho y reconocido, que para mí es el mejor jugador, el que por lo menos me siento más identificado por su juego y por su forma de ser dentro y fuera del campo, y ha tenido el detalle de esperarme en el túnel para cambiarme la camiseta.
Qué gran los dos. Oye, ¿has dicho alguna vez que te hubiera gustado jugar con él, no? Con Iniesta.
Sí, me lo preguntaron esta semana que con qué jugador me hubiese gustado jugar, y lógicamente pues con el que más me gusta, ¿no? El que más me gusta de estos últimos años, con Andrés Iniesta.
40 años y 101 días después, debuta en primera con Las Palmas. Oye, del partido, ¿se ha puesto un poco frío cuando se ha lesionado Messi, que sabes que tiene para 2 meses? Ahí se ha puesto un poco frío el partido, ¿no? No sé si el Barça lo ha notado, ¿crees o no?
Sí, yo pienso que sí. Yo creo que lo hemos notado hasta nosotros, porque un jugadorazo como Messi, ellos se han quedado, yo creo que un poco afectados, preocupados por la situación. Encima, se lo estaba comentando antes a tus compañeros, la situación que está el Barcelona ahora, con una plantilla un poco corta, que no pueden fichar, pues yo creo que todo eso unido a que el susto de que podía ser, pues yo creo que a ellos les ha afectado un poquito el partido, ¿no?
¿Has visto algún momento posibilidad con el 2-1? ¿Has dicho lo mismo, rascamos o no?
No, hombre, posibilidad he visto y dábamos la sensación, pero bueno, la experiencia me dice que a veces con eso no es suficiente, ¿no? Marcar un gol no es complicado. Y ya le hicimos uno, y bueno, aunque teníamos la sensación de llegar, era más un poco por corazón que por cabeza, y era difícil que pudiéramos marcar el segundo, ¿no?
Vale, León, eres crack. Enhorabuena por el debut y te quedan muchos aplausos. Un abrazo y gracias, ¿eh?
Vale, muchísimas gracias.
Hasta luego. Juan Carlos Baleón dice, me daba vergüenza pedirle la camiseta a Iniesta. Es crack total. Bueno, Las Palmas se queda con 5 puntos. Lo próximo de Las Palmas es el sábado a las 9 hora insular, a las 10 hora peninsular, contra el Eibar.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Parece que se tardan mucho tiempo en colocar correctamente a tu hijo en la silla del coche. Sin embargo, se tarda mucho más en dejar de arrepentirse por no haberlo hecho. El 70% de los niños viaja sin el sistema de retención adecuado. 9 de cada 10 lesiones infantiles se podrían evitar usando estos sistemas. 9 de cada 10 padres podrían evitar mucho con muy poco. ¿Merece la pena ahorrar ese tiempo? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Compró acciones, preferentes, valores? Triviño Abogados tiene condiciones exclusivas. No se paga cantidad alguna al darnos el caso. No cobramos porcentaje alguno de la inversión ni de los intereses. La entidad bancaria pagará nuestros honorarios. Abogados especialistas en derecho bancario le ayudarán. Infórmese. 91-831-8118. 91-831-8118. Recuperatuinversión.com.
En el Corte Inglés hay un producto en el que somos especialistas. Se llama satisfacción. ¿Y qué es satisfacción?
Que pueda elegir entre las mejores marcas.
Y los mejores precios.
Que si compro un sofá,
me lo lleven a casa y me lo monten gratis.
Que me ayude un experto en encontrar el regalo ideal.
Y si aún así no me quedo satisfecho,
que me devuelvan el dinero.
Tu satisfacción. Ese ha sido, es y será nuestro producto más importante. Porque si no queda satisfecho, no seríamos el Corte Inglés.
Securitas Direct, empresa líder de alarmas en España y Europa, pone a tu disposición la alarma más segura del mercado. Protege tu hogar y todos tus bienes cuando estás fuera de casa. Y lo más importante, protege a tu familia cuando estás dentro.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes, la última hora la tiene corresponsal en Caracas.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días,
de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy tenemos la fortuna de anunciarle que ya puede invertir en el grupo más grande del mundo. El único grupo que le ofrece un interés fijo para el resto de su vida. Y que ha demostrado que es capaz de superar cualquier crisis. Hoy tiene la oportunidad de invertir en el valor más seguro que existe. El ser humano. Las ONGs de desarrollo hacen más de lo que te imaginas. Únete en www.thehumansgroup.com.
Colabora Cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado. How are things on the West Coast? I hear you moving real fine. You wear those shoes like a dove. Messed up those shoes, we'll go rolling in the night. But how are things on the West Coast?
De la victoria del Villarreal en el Madrigal 1-0 contra el Atlético de Madrid, nos quedaba hablar con la parte del Atlético de Madrid. Acaban de llegar a Madrid desde el aeropuerto de Castellón y nos ha cogido el teléfono uno de los jugadores que estuvo el año pasado en el Villarreal y en el que están puestas muchas expectativas. Ha salido en la segunda parte junto a Torres y han terminado juntándose en el equipo Correa, Torres, Vieto y Griezmann, pero no ha podido ser. Hola Vieto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
No ha sido el mejor día, ¿verdad?
No, bueno, la verdad que venimos a conseguir la victoria y no pudimos, era un poco triste.
Difícil, todo difícil, ¿no? Porque habéis juntado un montón de hombres de ataque en la segunda parte y no habéis encontrado un sitio para encontrar oportunidades, ¿no?
Sí, la verdad que a partir del gol de Villarreal se reforzó bien atrás, tapó bien los espacios y bueno, no pudimos conseguir llegar a portería.
Tú sabías bien lo que era esto, ¿no?
Sí, sí, yo conocía el juego de Villarreal, así que nada, no me sorprende el partido que han hecho.
Oye, ¿cómo llevas esto que es evidente que es un asunto de todos los grandes equipos, lo de las rotaciones, no tener un once fijo, jugar unos minutos sí, un día no?
Bueno, tomarlo con tranquilidad, tratar de aprovechar los minutos que me da el entrenador.
¿Y qué te había dicho Simeone cuando saliste? Porque estaba Griezmann, Torres, tú y luego salió Correa. ¿Cuál era tu tarea, tu trabajo?
No, bueno, tratar de romper líneas, de recibir entre líneas, un poco de todo, tratar de lograr el empate y tratar de, bueno, a partir de eso tratar de conseguir la victoria.
Vieto, ¿qué dices del Villarreal, que está ahí arriba?
Nada, está muy bien, se lo merece, es un equipo que siempre intenta jugar bien, así que nada, a mí no me sorprende nada, pues ya conozco el club.
Luciano, vienen grandes emociones, ¿eh? Benfica y Real Madrid.
Sí, tenemos que dar vuelta a página rápido de lo que pasó hoy y apuntar a Benfica, que es el próximo objetivo.
¿Estás bien? ¿Estás contento?
Sí, sí, estoy muy feliz, estoy muy tranquilo, la verdad que me siento muy bien.
Bueno, pues a currar. Un abrazo.
Bueno, hasta luego.
Hasta luego. Luciano Vieto, que volvía hoy al Madrigal, le ha ganado su equipo, el Villarreal, 1-0 con el gol de Leo Batista. Bueno, está por aquí Gato, le quiero preguntar, a ver Juan, primeras explicaciones de lo que has visto en el Madrigal.
Bueno, pues como ha dicho Vieto, o lo poco que ha dicho Vieto, muy parco, porque yo, sinceramente, y sin hacer grandes valoraciones, yo no he visto, yo no he reconocido al Atlético de Madrid. No he reconocido al Atlético de Madrid en conjunto y luego en si vas por jugador por jugador, hay muchos futbolistas que les estoy esperando. O sea, hoy, por ejemplo, me sorprende el mal inicio de temporada de Felipe Luis. Yo no sé si ese año que se ha tirado de Erasmus en Londres le ha afectado o no, pero no es el que era. Y luego hay futbolistas, pues estamos viendo que Jackson le está costando arrancar al propio Vieto, aunque hoy está un poquito más entonado. Pero es que luego ni siquiera con cuatro delanteros ha sido capaz el Atlético de Madrid. Fíjate, me ha parecido más Atlético el Villarreal que el Atlético de Madrid. Y eso dice mucho. No sé, yo ya digo que hay que ser cautos porque todavía estamos empezando y queda mucho trecho, pero hay dos termómetros que han sido estos dos partidos, el del Barcelona y el de Villarreal, que te dejan algunas
dudas.
Que
han sido los peores del Atlético.
Sí,
los
sí,
dos.
Sí. Sí, pues mira, el día del Barcelona, pues hubo, mira, el fogonazo de gol de Torres. Se vieron cosas. Yo aquí he visto muy poco, sinceramente. Y me deja una mala sensación. Yo, hombre, lo que pasa es que ahora, fíjate, tienes la Champions para reivindicarte y luego tienes el Madrid. Tienes dos partidos que son de grandísimo nivel, que en lo que la Madrid puede volver a ser lo que era. Que
esta semana es Lisboa-Benfica y luego sí, el partido del Real Madrid, que son dos partidos que te miden un poco. Acaba de aterrizar en ese avión en el que venía Vieto, Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal?
Hola, Corro. Pues mira, en la jardinera. Acabamos de abandonar el avión. Todavía en la pista del aeropuerto y en la jardinera, con el motor, el ruido del motor de fondo.
¿Qué venía diciendo? Hemos hablado ahí un par de minutos con Vieto, que es evidente que está triste, porque además era un sitio en el que me imagino que quería brillar, que es el Madrigal. Estaba diciendo, Gato, que hemos visto poco, ¿no? Poco.
Sí, llevamos ya un ratillo aquí hablando, por ejemplo, acabamos de aterrizar hace un rato y llevamos un rato hablando con los jugadores, que cuando han metido, me imagino, a Vieto. y se ha visto muy poco. Las caras son muy largas, las caras son de que es una derrota que duele, una derrota que hace daño, no es una derrota cualquiera, porque yo creo que el Atleti no ha sido hoy el Atleti que estamos acostumbrados, ¿no? Que pone unas constantes vitales que son difíciles de combatir por parte del rival. Yo creo que hoy el Villarreal ha gobernado mucho mejor el partido ante un Atlético que ha sido espeso, que no ha tenido ocasiones, que no era el Atleti de siempre, ¿no? Hoy no era el día en el que el Atleti parece que podría hacer nada en el Madrigal, ni siquiera, casi si me apuras, el empate, ¿no? Porque ha tenido una ocasión y media. Tampoco eso es mucho bagaje para tirar a puntuar al menos, pero bueno, las caras, insisto, son o han sido en ese vuelo largas, porque es una derrota que ha hecho daño.
Digamos que no es el inicio soñado. He dicho yo antes que, con poca diferencia, pero es el peor inicio del Cholo desde que inicia una temporada con el Atlético. Creo que son 16 puntos, 18, 14, 12.
Bueno, tampoco hay que
no, no, es muy mínima la diferencia, es mínima, dos puntos
la
arriba,
derrota,
dos abajo. Pero quizás son más las sensaciones de que falta ver al equipo entero, ¿no? Que no le hemos visto entero con un buen equipo, digo, con el Villarreal o con el Barcelona. El día del Sevilla, por ejemplo, sí, ¿no?
Por eso te digo, ¿no? Que hoy Atleti no era el Atleti de siempre, ¿no? Yo creo que hoy no le ha costado entrar en el partido, estaba muy espeso, no estaba lúcido de cara a la puerta que entró, al contrario, no intimidaba como otras veces, pero bueno, es un día en el que el rival también cuenta, ¿no? Yo creo que el Villarreal ha hecho el partido.
Bueno, es el líder.
Que por eso, no ha perdido con el Escalerilla, ¿no? Si el Villarreal es líder de la tabla, será por algo. Será porque ha encadenado una racha buena, una racha de fútbol y de resultados, sobre todo, que al final es lo que te encarama ahí arriba, pero el Atleti ha perdido dos partidos en Liga, y sigue muy vivo en todas las competiciones, Champions, el miércoles tiene un partido importantísimo. Yo creo que no hay que dramatizar, este equipo se tiende siempre cuando gana que tiene que ganar la Liga y cuando pierde a que casi está en crisis, ¿no? Yo no comparto esa opinión.
Bueno, quizá por eso, porque Antonio, porque es un grande, entonces hay que valorar al Atlético por su grandeza.
Bueno, es un grande con las condiciones que adornan,
sí,
grande.
Lo que pasa es que, claro, que pierdes en Villarreal, que es un rival directo, y sobre todo si tú no ofreces le ofreces dificultades al rival, que me parece que le ha puesto las justas. Entonces, y luego, por ejemplo, yendo por debajo del marcador, tener pocas ocasiones de gol, que es un equipo de Atlético de Madrid que economiza mucho esas ocasiones y esas oportunidades de cara a la portería, pero ha hecho poco. Y teniendo, fíjate, el arsenal que tiene. Y todos reconocemos que tiene una grandísima plantilla, tiene fondo de armario por primera vez en mucho tiempo, y sin embargo, pues mira, con Correa, Vieto, Griezmann y Torres, el bajo ofensivo ha sido muy poco.
Bueno, hay jugadores que todavía no están en la dinámica normal de ese equipo, ¿no? Que hay que seguir esperándolo, ¿no? Como Jackson, como Vieto, es evidente. Salta a la vista que no están todavía metidos en lo que el entrenador quiere de cada uno de ellos. Pero, sin embargo, el entrenador sigue apostando y le da las oportunidades, ¿no? Yo creo que, insisto, es un partido que el Atleti jugó mal, que eso es evidente, que no ha hecho el partido que muchos esperaban, pero que tampoco es para rajarse las vestiduras y pensar que ya se acaba.
No, estamos empezando.
Acaba todo,
sí,
con este
estamos
equipo.
Empezando.
Para mí lo único preocupante, entre comillas, es que pierda su identidad, que no reconozcas al Atlético de Madrid. Bueno, eso es una cosa que es inviable, ¿no?
Bueno, lo vamos a ver esta semana con dos grandes partidos: en Lisboa contra el Benfica el miércoles, y el fin de semana contra el Real Madrid en el derbi, en un partidazo. Antonio, te dejo llegar a casa, un abrazo, ¿eh?
Venga, un abrazo, chao.
Hasta luego, Juan, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Habrá que felicitar al reportero, al periodista que informa del Villarreal en la cadena COPE. Hola, Juan Igual, ¿qué tal?
Hola.
Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
No te has visto nunca tan arriba, ¿eh? No te has visto nunca.
No. Fíjate que lleva años el Villarreal, ¿eh? En la élite, lleva 10, 15 años ya merodeando ahí. Ha jugado semifinales de UEFA, semifinales de Liga de Campeones, pero nunca había sido, y es algo raro, ¿eh? Nunca había sido líder en solitario de la primera división, y este año lo ha conseguido en esta jornada. Fíjate cómo debe estar ahora cada aficionado del Villarreal, pues celebrándolo, pero por todo lo alto,
sí,
¿eh? Aunque sea al principio de la Liga, pero eso de coger mañana el periódico y verse el primero en la tabla, no lo ha podido hacer nunca.
50.000 habitantes, Juan, que tiene la ciudad, que es que eso es una pasada, que le ganes a ciudades como Madrid y Barcelona, ¿no?
Y fíjate el mérito que tiene, Corrochano, que lo decía Marcelino en sala de prensa, de que tiene a media plantilla prácticamente nueva del año pasado, lo hablábamos ayer, y a tres de los cuatro delanteros lesionados, con problemas. Bacambu y Adrián no han podido jugar hoy, y Soldado ha entrado hoy, pero tenía que tener muchas molestias en el muslo, y Baptistao también, ha salido tocado del partido, tiene un problema de pubis, así que mucho mérito, porque ha destacado también Marcelino en sala de prensa que tenía varios jugadores muy tocados.
Juan, esto tiene una responsabilidad, esto no hay que tomarlo como una cosa cualquiera, esto exige que estés ahí en vanguardia, ¿eh?
Hay que aguantar hasta mayo, ¿no? El primero.
Bueno, un abrazo, felicidades a la ciudad.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego. Informó Juan Igual desde Villarreal, la ciudad del líder. Nos queda el partido de Sevilla. Pues sí, ha sido, la verdad que, un sufrimiento para el Sevilla. Ganaba 2-0 contra el Rayo Vallecano. Le ha empatado el Rayo, que tiene muy buenos jugadores también. Le ha empatado a 2. Y al final, con Oprianca en una falta, en el tramo final del partido, ha salvado una situación muy complicada, porque el Sevilla todavía no había ganado en el campeonato de Liga y la gente estaba nerviosa, incluso lo ha demostrado así al final del partido. Quiero preguntarle a un jugador que me imagino que a estas horas de la noche pues está tomándose un respiro, cómo ve la cosa y cómo ha visto lo de hoy contra el Rayo. Ha jugado en el centro del campo, hay Torres ahí en el centro del campo, está Krychowiak, está Enzonzi y está Iborra. Hola Vicente, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, que habéis sufrido mucho, ¿eh?
Sufrido, pese al 2-0 se ha puesto el partido feo, pero bueno, lo hemos sacado adelante.
Era un día importante, ¿no?
Sí, era un día importante porque independientemente del juego queríamos ganar, creo que el equipo ha hecho todo lo posible, pero al final se nos ha complicado, pero bueno, hemos sufrido juntos y lo hemos sacado adelante, que es lo importante.
Son cosas inexplicables, ¿no? Con el equipo que tienes y tal, no entiendes por qué nos ganas, ¿no?
Sí, por eso yo decía antes que quiero pensar que es una mala racha, que nos ha tocado pasarla al principio, que esperemos que hoy haya sido un punto de inflexión y que sigamos yendo hacia arriba, que es lo que queremos todos.
La suerte que tienes es que tienes tanto, ¿no? Tienes tantas cosas que una de ellas te puede salir bien. Hoy ha salido con Oprianca, ¿no?
Sí, bueno, sabemos que tenemos gente de calidad arriba que puede desnivelar en cualquier momento un partido, pero creo que tenemos que empezar a construirnos desde atrás, empezar a dejar la portería a cero, defender todos, defender unidos y juntos, y a partir de ahí lo de arriba ya llegará.
Es que, fíjate, ibais 2-0, 2-0, que ese partido en la vida se os escapa a vosotros.
Sí, bueno, parecía que estaba controlado, pero bueno, el otro equipo también juega, el otro equipo creo que aprovecha un poco la situación de incertidumbre que teníamos hoy, pero lo importante es que el equipo ha sido fuerte, el equipo ha creído y ha luchado hasta el final y se ha sacado adelante la victoria.
Dice tu entrenador que hay que aprender a sufrir, ¿no? Y ya lo sabes tú bien, que hay que aprender a sufrir.
Sí, tanto. Nadie regala nada. Muchas veces vamos a sufrir y creo que a base de sufrir se va a construir el equipo más fuerte.
Iborra, vaya semana, ¿eh? Juve y Barcelona.
Sí, semana bonita, semana exigente, complicada, pero creo que estamos preparados y que la victoria de hoy nos puede aportar mucho para afrontarla con garantía.
Fíjate, y es la última, la Juve hoy ha perdido con el Nápoles 2-1 y el inicio de liga es muy malo también de ellos. Y dice, el año pasado no perdía ni un partido, que estas cosas pasan, ¿no?
Sí, bueno, la Juventus no los vamos a descubrir ahora, tienen un gran equipo y nosotros no vamos a enfrentarnos a ellos viendo que están en un mal inicio, vamos a enfrentarnos a ellos con todo el respeto, sabiendo que son un gran rival, que son un gran equipo y que nos van a poner las cosas muy difíciles.
Que salga bien lo del miércoles en Turín, un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta luego. Vicente Iborra, que está ahí, pues hombre, pues festejando un poco la victoria del día, que lo necesitaba, el 3-2 hoy con el Rayo Vallecano. Bueno, pues está Oliva aquí para contarnos cosas de cómo lo ve, porque la realidad y el titular que me daba esta tarde Oliva era ese: con Oplianca ha salvado de un lío a Emery. ¿Qué tal, Oliva? Buenas noches, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Corro. Bueno, sin duda es el titular, ¿no? Yo creo que, imagino que Unai Emery le ha debido dar un par de besos al ucraniano al llegar al vestuario importantes, porque el lío en el que se había metido durante todo el partido Unai Emery era importante, ¿no? No solo por la alineación, de nuevo muy rara, con cuatro centrocampistas, metiendo a Krychowiak, Enzonzi, a Iborra y a Crondelli de titulares, con un equipo muy atascado y sin capacidad para controlar el partido, ni defensivamente porque el Rayo le llegaba mucho, ni ha creado demasiadas ocasiones, pero es verdad que es un equipo que tiene muy buenos jugadores, que tiene la capacidad para hacer goles cuando peor está, y así se ha ido al descanso ganando por 2-0. Luego, cuando juegas mal, y el Rayo Vallecano es un equipo que nunca le pierde la cara a los partidos, te puede pasar lo que le ha pasado, es decir, que el Rayo le ha dado la vuelta al partido y lo ha llegado a nivelar con el empate a 2, y creo que hay dos situaciones que marcan el final del partido. Uno, cuando tiene que hacer un doble cambio con el empate Unai Emery y decide quitar a un lateral derecho Coque para meter el otro Mariano, y un segundo cambio que es quitar a Enzonzi, que es verdad que andaba lesionado, pero tenía hasta tres centrocampistas, tres mediocentros en el campo, para meter a Cristóforo. Y deja en el banquillo tanto a Llorente como a Immobile, algo absolutamente incomprensible.
Eso no se entiende muy bien, ¿no?
No, eso no se entiende y no lo ha entendido la grada, ha habido bronca, te digo que tampoco en el club lo acaban de entender demasiado, pero la realidad es que el equipo ha ganado. Tú has dicho hace un instante cuando despedías a Iborra, nuestro protagonista, que lo importante para el Sevilla hoy era ganar, y es lo que ha hecho, salvar una situación muy comprometida, y también el entrenador, que se ha ido metiendo en un charco tras otro en el manejo del partido de esta noche. 3-2, primer triunfo, ha tardado 6 jornadas, pero esperemos que sea un punto de inflexión.
Pasa Turín, ¿no?
el martes muy temprano, 7 de la mañana, vamos para Turín.
Partidazo, Juve, Sevilla es partidazo, y luego tiene el Barça, que tiene una semana potente, que mide.
Sí, la semana es para medir, ¿no? Si el equipo realmente, esta victoria le sirve para recuperarse o no, porque las sensaciones, seamos claros, no son buenas, y hoy el Sevilla ha ganado, pero ha completado un partido con muchas lagunas.
Konoplyanka salvó hoy a Emery, no de haberle destituido, pero sí de un lío importante. Te voy escuchando atentamente durante la semana, Oliva.
Hasta luego, Corro.
Hasta luego. Hasta bueno, ahora. Señores, nos quedan más partidos de mañana. A las 12 de la mañana, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, se juega en el Molinón el Sporting Betis. El partido trae estas noticias. Carlos Llamas, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tres meses después vuelven a encontrarse el Sporting y el Betis. La última vez, los de Abelardo consiguieron el ascenso contra un equipo que ya estaba en primera. Ahora llegan los dos con bajas y tras una derrota, Abelardo se queda sin dos pilares. No van a jugar ni Bernardo ni Toni Sanabria, tampoco lo hará el portero Iván Cuellar. En el Betis se lo pierden Van der Vaart, Vargas y Digar, y vuelven en Diaye, Molinero y Varela. En la previa, el Pito Abelardo ha recordado las palabras de Javier Tebas en el partido de las 12, afirmando que en invierno el Sporting tampoco podrá fichar, y Pepe Mel ha confirmado el interés del Betis por el sportinguista Johnny. El partido empieza a las 12 en el Molinón, se espera un gran ambiente, dos aficiones que se llevan muy bien, y ya desde esta mañana se han visto muchos seguidores del Betis por Gijón. El árbitro, el valenciano Martínez Munuera.
Gracias, Carlos. A las 4 de la tarde en Riazor, Deportivo Español, el partido trae estas noticias. Pepe Torrente, buenas noches.
Buenas noches, Corro. El Depor buscará su primera victoria en casa con las bajas por lesión de Fabricio y Manuel Pablo y Luisinho con problemas estomacales. Víctor ha citado a los suyos en el hotel a las 11 menos 10, 10 minutos antes de lo habitual, porque entiende que es el tiempo que se tiró a la basura en el partido frente al Sporting y que permitió a los asturianos marcar dos goles. Espera que con esto no vuelva a ocurrir. El Español recupera a Mamadou, Fuentes y Robert, y son bajas Salva Sevilla, Raillo y Arbilla. Así estará el portero Pau, que tenía que acudir a una mesa electoral en Olot en las elecciones de Cataluña. El club perico recurrió y finalmente el meta jugará en Riazor. Pita el murciano Sánchez Martínez.
Gracias, Pepe. A las 6:15 de la tarde en el Coliseum Alfonso Pérez en Getafe. Getafe, Levante, el partido trae estas noticias. Álvaro Lorenzo, buenas noches.
Hola, Corro. Azulones y Granota se miden mañana en el Coliseum Alfonso Pérez con la necesidad de ganar para salir de la zona baja de la tabla. Ambos suman solo 3 puntos en la clasificación. En los locales es baja Roberto Lago y la duda es si lo sustituirá Vigaray o el canterano Noblejas en el 11. Además, Medi Lacen será duda hasta última hora por unas molestias. En el Levante, muchas bajas por lesión: Berza, Juanfran, Pedro López y Rubén García. Simao vuelve tras 4 partidos de sanción y se espera que sea titular. Camarasa y Deiverson apuntan también a novedades en el 11. A las 6:15 en el Coliseum, Getafe-Levante, con arbitraje del aragonés Jaime Latre.
Gracias, Álvaro. Mañana a las 8:45 comienza en la cadena COPE un especial elecciones en Cataluña que va a dirigir Carlos Herrera. El partido, el derbi vasco entre el Real Sociedad y la Real Sociedad y el Athletic Bilbao, lo pueden escuchar a través de la FM por Vizcaya y por Guipúzcoa, y por supuesto para todo el mundo a través de cope.es. El partido trae estas noticias. Marco Antonio Sande, buenas noches.
Gabón, Corro, buenas noches. Pues espera un ambiente fabuloso en el partidazo de la jornada para el País Vasco. Zaldúa y Carlos Martínez, bajas por lesión en la Real Sociedad. Granero duda hasta el último momento. David Moyes seguirá apostando en punta de lanza por Imagola Aguirreche, que llega después de hacer un hat-trick en el Athletic de Bilbao. Un día menos de descanso para los futbolistas del Chingurri Valverde. Se aguarda 11 de gala con la novedad de Raúl García, que se estrenaría en un derbi vasco como rojiblanco. Las peñas de la Real Sociedad han organizado una marcha entre las dos aficiones por las calles de Donostia, que desembocará en Anoeta para recibir a los equipos. Pitará el encuentro Velasco Carballo.
Tiempo de juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.